Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este lunes 26 de junio. Se ha dormido un poquito mejor, se ha notado que han bajado las temperaturas. Ha sido una noche de tormentas, de lluvia, y nos espera una semana con temperaturas más bajas y con tormentas, sobre todo en la mitad norte. En el resto de España predominarán los cielos despejados, pero las temperaturas durante esta semana van a ser más llevaderas. La atención informativa sigue centrada en el entorno de Doñana, donde 200 efectivos de bomberos y del ejército siguen trabajando a esta hora y lo han hecho durante toda la madrugada para hacer frente a un fuego que sigue activo y que ha obligado a desalojar ya a más de 2.000 personas. No se descarta que este incendio haya sido provocado. El fuego se inició el sábado por la noche en el paraje de la Peñuela de Moguer, en Huelva. Llevamos, por lo tanto, un día y una noche de trabajo sin descanso, pero las llamas se siguen extendiendo sin control por varios frentes. Con las primeras luces del día se van a volver a incorporar los medios aéreos y el principal problema que están teniendo los equipos de extinción es el viento cambiante. Hay unos 750 evacuados que han pasado la noche en el pabellón polideportivo de Moguer y en el Ayuntamiento de Almonte, en Matalascañas. Hoteles, viviendas, el Parador Nacional de Mazagón, aunque la mayor parte de los evacuados estaban en el camping Doñana, un alojamiento rural que había colgado este fin de semana el cartel de completo. Desalojaron el camping como medida de precaución. A las 4 de la mañana parecía que había pasado. La gente volvió a las tiendas, pero poco después llegaba la lluvia de cenizas y el olor a humo. Unos cogieron mantas, se fueron directamente hacia la playa para estar a salvo. Corrían con los niños en los brazos pidiendo ayuda. Los caballos del camping se desbocaron. Vivieron auténticos momentos de pánico. Las llamas sí han entrado en el espacio natural de Doñana, pero no en el Parque Nacional. Estamos hablando de un espacio natural, el de mayor biodiversidad de Europa, que alberga a más de 440 especies animales. En las últimas horas se ha desalojado el centro de cría del lince, del acebuche. Solo han tenido 15 minutos para hacerlo. Han logrado sacar a 14 de los 25 lices que se encuentran allí, y para facilitar que el resto pudiera hacerlo, si se acercaban las llamas, si se acercaba el fuego, han dejado la puerta abierta. Hay un hombre, se llama Homer, es una de las hembras lince reproductoras del centro de cría en cautividad de la acebuche en Doñana, que ha muerto como consecuencia del estrés que ha sufrido durante el desalojo. Esta noche en la cadena COPE hablábamos con Juan Romero, que es portavoz de Ecologistas en Acción en Doñana.
Parte de los lince se han metido en jaula, están controlados perfectamente, pero había otros lince que no querían salir de la jaula y se han no abandonado, sino que están ahora mismo en la jaula con la esperanza puesta que el incendio no les va a afectar. Pero también hay otras especies, ciervos, jabalí, que seguramente muchos han muerto como consecuencia del incendio.
El fuego sigue avanzando. En Herrera en COPE estaremos muy pendientes de la zona del incendio para conocer la evolución del fuego, que nos mantiene en vilo durante todo el fin de semana. Lo importante ahora es sofocarlo. Allí están los equipos de extinción trabajando, allí están bomberos, está el ejército, está Cruz Roja, están equipos dedicados en cuerpo y alma, junto también a los vecinos que están atendiendo a las llamadas que están haciendo y que se están dejando pues llevar y dirigir para intentar sofocar el fuego. Luego vendrá la investigación sobre el origen de esta tragedia, de este drama, hasta llegar al final, como si parece, está detrás de este desastre la mano del hombre. Y en la actualidad política, el protagonista va a ser el extesorero del PP, Luis Bárcenas. Comparece hoy en el Congreso, en la Comisión de Investigación, sobre la supuesta financiación irregular del PP, pero acude sin intención de hablar. Dice que para no entorpecer su estrategia de defensa en los casos que tiene abiertos. Bárcenas se va a acoger a su derecho de no declarar, pero los grupos no van a dejar de preguntar. Todos, excepto el PP, que ven en esta comisión un intento de cacería contra los populares. De hecho, ven muchos elementos de ilegalidad en esta comisión y se plantean incluso acudir al Tribunal Constitucional. Lo que parece claro es que Bárcenas no va a dar gasolina a la oposición para que saquen tajada de su comparecencia. El PP está tranquilo y, como dicen hoy algunos analistas, Bárcenas será coherente y el Partido Popular no tiene nada que temer en esta comparecencia. Veremos lo que da de sí con la que se inician los trabajos de una comisión que no tiene fecha de final. Sabemos cuándo comienza, pero no cuándo acaba. Algunos dicen que la oposición va a intentar alargarlas hasta las elecciones de 2020 y estamos en 2017. ¡Qué cansancio, si fuera así! La segunda jornada de comparecencia será el 13 de julio, con la declaración de los demás tesoreros del partido, entre ellos Ángel Sanchís, Carmen Navarro o Álvaro Lapuerta. La comisión de investigación hoy va a comenzar una hora y media antes de que en la calle Génova Mariano Rajoy reúna a la cúpula del Partido Popular y a sus varones regionales. Y es que hoy se cumple un año de las elecciones generales, un año de minorías en el Congreso, un año de tener que debatir, de tener que negociar absolutamente todo, y se ha notado, la prioridad del Gobierno ha sido negociar los apoyos para sacar adelante los presupuestos para este año y comenzar a perfilar los del año que viene. Unos presupuestos que hoy mismo van a ser aprobados definitivamente en el Senado y que, como no van a ser modificados, no hace falta que vuelvan ya al Congreso. La siguiente parada para el Gobierno será ahora el techo de gasto, que será aprobado el 3 de julio. Montoro ya ha dicho que el techo de gasto, que son los objetivos de déficit, para entendernos, es decir, lo que se pueden endeudar las administraciones, van a tener un margen de subida del 2,3%. Por cierto, que el PSOE todavía no ha aclarado qué va a hacer, si va a apoyar o no va a apoyar al Partido Popular. El Pedro Sánchez del nuevo PSOE, que hoy se va a ver con los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras, con Pepe Álvarez y con Ignacio Fernández Toso. Un encuentro en el que se hablará del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, ahí donde ha dado la libre cambiada el Partido Socialista, diciendo primero que lo iba a apoyar y 48 horas después diciendo que se iba a abstener. Protagonista también Ignacio Fernández Toso, al que ya esta semana le toca la despedida, deja su cargo en Comisiones Obreras cuando se celebre el día 29 el Congreso en el que va a haber relevo generacional. Unai Sordo será, salvo sorpresas, el único candidato a sustituirle. Toso, que hoy en una entrevista en ABC dice que lo primero que hará tras el Congreso es apuntarse a las listas del paro. A partir del 1 de julio, eso sí, pensará qué va a hacer, porque a finales de año cumplirá 65 y se jubilará. Y nos ha sobrecogido sobre todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en la localidad sevillana de Gines, un chaval de 13 años que ha muerto jugando al fútbol sala. Ha ocurrido en el polideportivo municipal, estaban disputando la primera media maratón de fútbol sala cuando el chaval, estudiante de la ESO, ha sufrido un balonazo en el pecho, estaba jugando de portero, estaba parando un penalti, se ha caído al suelo, se levantó pero enseguida se volvió a caer y perdió el conocimiento. Una ambulancia le trasladó al hospital, donde murió. Los padres que viven cerca se enteraron en pocos minutos de lo que había ocurrido. Tienen dos hijos más, uno mayor y otro menor que el chaval fallecido, y el Ayuntamiento de Gines ha decretado 3 días de luto. Era un amante del fútbol, perteneció a la cantera del Sevilla, que en estas últimas horas le enviaba un fuerte abrazo a la familia. Y la alegría del deporte, que también la ha habido, nos la han dado las chicas del baloncesto, han dado un auténtico recital ante Francia, logrando el oro en el Eurobásquet. Alba Torrens ha estado en tiempo de juego en la cadena COPE.
Este equipo siempre tiene ganas de más, ¿no? Pero es verdad que cuando paras y miras un poco atrás, ves lo que se ha conseguido y la verdad que creo que es para valorar.
Alba Torrens, una auténtica luchadora, ha sido elegida la mejor jugadora del europeo. Mallorquina, mide 1,91, juega de alero, ha sido 151 veces internacional en la selección absoluta desde que debutó cuando tenía 18 años. Dicen que Alba realmente iba para futbolista como su padre, que le gustaba verle jugar en tercera división, pero que un profesor de educación física cuenta que se fijó en ella y que por la altura, se fijó sobre todo en la altura y le dijo, tú lo donde tienes que estar es en el baloncesto. La convenció y afortunadamente para todos nosotros nos ha podido dar tantas alegrías como las que nos están dejando las chicas del baloncesto que han logrado, y se dice pronto, el tercer oro en la historia del baloncesto femenino español. De ellas hablaremos dentro de un ratito con Juan Antonio Alcalá de toda la actualidad deportiva. Hay más asuntos en la actualidad de este lunes 26 de junio, pero los vamos a repasar ya en titulares con Dani Trigo.
En las próximas horas van a pasar a disposición judicial los dos detenidos por matar a dos mujeres en Sevilla y Tarragona. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha vuelto a pedir tolerancia cero contra la violencia machista.
Volver a ratificar que queremos luchar contra la violencia de género, tolerancia cero.
En Jaén se investiga qué pudo llevar a un policía local de la localidad de Valdepeñas a entrar en un bar, matar al dueño, herir a otra persona y quitarse la vida de un disparo. En el exterior, el naufragio de una embarcación turística deja al menos 6 personas fallecidas en Colombia. Los buzos siguen buscando a esta hora a una treintena de desaparecidos. Ha sucedido en el embalse de Guatapé, a unos 80 kilómetros de Medellín.
La gente por el desespero empezó a montarse encima de las otras personas para lograr salir. Vimos cómo sacaron a varias personas inconscientes.
Cuando llegaron vimos que no estaban con chalecos, nada, sin chalecos estaba la gente.
Ha sido un trágico domingo también en Argentina. 12 personas han muerto tras volcar el autobús que transportaba a los niños de un club de danza de Buenos Aires y a sus padres. Hay 4 heridos graves. Los responsables de Adolescencia y Familia de la provincia de Mendoza se están encargando de atender a los supervivientes.
Los niños van a quedar albergados en el dorme municipal y van a estar contenidos desde el horror estatal. No tenemos cifras para dar. Sí, lo que puedo decir que varían entre los 4 y los 15 años los chicos que están siendo intervenidos.
Y en deportes muchos protagonistas, hablábamos hace un instante, Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días.
De las chicas del baloncesto, pero bueno, que también en Fórmula 1 también hemos tenido algún suspiro de alegría,
tenemos,
¿no?
La verdad es que tenemos de todo y da gusto este lunes, aunque desde luego hablaremos en el bloque de deportes fundamentalmente de ese éxito de la selección española de baloncesto con el tercer oro continental. Las chicas de la selección hicieron un partido memorable ante Francia, a la que derrotaron incluso con más facilidad de lo previsto por 71-55 y aspiran ahora a rematar la faena en el Mundial Femenino de Baloncesto del próximo año que se organiza aquí en España. Y además, enhorabuena al Barcelona B y al Albacete, que consiguen el ascenso a la segunda división del fútbol español. En motos, Valentino Rossi gana el Gran Premio de Holanda de motociclismo. En tenis, un veterano, Feliciano López, gana el torneo de Queens en el prólogo de Wimbledon en Londres. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán. Y buena noticia, esto hay que celebrarlo, con Fernando Alonso. Terminó la carrera Carlos Sainz octavo y Fernando Alonso consiguió acabar en los puntos en novena posición.
Algo es algo.
Ya
algo
llueve
es
menos.
Algo.
Ya
algo
llueve
es algo.
Menos.
¿Saltaste la hoguera de San Juan?
Sí, y dejamos atrás todo lo malo, que no hubo mucho, y fuego purificador para el futuro.
Y
claro que sí.
Que es todo lo bueno lo que va a venir.
Todo lo que tiene que venir.
Gracias, Alcalá. 6 y 12, 5 y 12 en Canarias. Vamos a por este lunes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
27.022, serie 6.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Voy a Euromaster porque tienen variedad de neumáticos para encontrar el que se ajusta a mis necesidades. Y además con neumáticos Kumho me dan hasta 60 euros y yo elijo en qué gastarlo. Entra en Euromaster.com y entérate. Cada día me dan más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
Fácil. Estrenar banco sin complicarme la vida. Porque puedo redomiciliar mis recibos con una foto. Operar al momento con mi móvil. Contar con mi gestor también en la app y mucho más.
Hazte cliente de BBVA y disfruta de todas sus ventajas, sin papeleos, así de fácil.
Vivimos tiempos movidos en los que cuesta encontrar certezas que se repitan de forma inexorable año tras año. Uno de los últimos mitos que han caído definitivamente es la fecha del inicio de las rebajas. El mayor empleador de este país, el Corte Inglés, ha anunciado que de forma excepcional este año las rebajas de verano se adelantan al 30 de junio y tiene una explicación. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días, no me diga más. Es de los que se van de vacaciones en julio y todavía no tienen ese bañador con el que partir la pana en la playa o ese vestido con el que acudir a la boda de su amiga, a la que ya le vale, se le ha ocurrido casarse con todo el calor. Bueno, pues resulta que este año, el 1 de julio, la que fuera durante décadas la fecha mítica para el inicio de las rebajas, cae en sábado. Así que existía la posibilidad de que mucha gente se fuera de vacaciones con la frustración de no haberse aprovechado de las rebajas. Para evitarlo, la mayor cadena de distribución de este país, el Corte Inglés, ha anunciado que adelanta las rebajas al viernes 30 de junio, una medida secundada por otro gigante como Inditex. Aunque prometen volver a la normalidad el año que viene, al menos este año se ha dado la puntilla al 1 de julio como fecha de referencia, puesto que muchos comercios ya han comenzado las rebajas por su cuenta. Es una medida que ahonda en la ambigüedad de fechas que comenzó en 2012 cuando se decidió liberalizar el sector comercial. Desde entonces, ni los consumidores ni muchos vendedores sabrían decirnos de cuándo a cuándo van las rebajas. Organizaciones como la OCU creen que, aunque sea un jaleo, en el fondo es positivo.
De hecho, la OCU lo pedía durante mucho tiempo, que la época de rebajas no se ciñera a las rebajas después de Navidad y rebajas en verano, dos periodos determinados, sino que se liberalizara y que cada establecimiento, cada empresa, pudiera rebajar sus productos cuando mejor le conveniera, porque tiene su estudio de su target de clientes y así lo hiciera.
Sin embargo, los comercios aseguran que para ellos es un poco estresante. Muchas veces los dependientes de las tiendas de ropa no saben qué contestar cuando les dicen cuándo empezarán las rebajas y ellos mismos se enteran con pocos días de adelanto, lo que les obliga a cambiar las etiquetas y los estantes a toda velocidad. Nadie quiere renunciar a la palabra rebajas porque sigue siendo un gancho que invita a consumir, pero desde la Confederación Española de Comercio también echan en falta las certezas de antaño.
Nosotros valoramos más el periodo, el que está en nuestra cultura, de que son dos periodos al año concretos, que la indefinición, porque estamos a favor de la transparencia absoluta en cualquiera de las etapas comerciales. Tener muy claro por qué compras ese producto, por qué lo compras con descuento, por qué lo compras con el precio completo, y es lo mejor para todos.
Sea como sea, el 44% de los consumidores asegura que comprará algo. De media, los españoles se gastarán 149 euros. Todo un impulso para la economía que verá cómo se crean unos 155.000 puestos de trabajo, un 7% más que el año pasado.
¿Qué nos tienes que contar esta mañana con la Mutua, Tony Martínez?
Vamos con esa pregunta que te estás haciendo ahora mismo. ¿Pero por qué a mí si nunca he dado un parte? Oye, no te preocupes. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Así que llama ya al 902-555-485, que te gusta el número. 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Estamos intentando también ayudarles humanamente, darles ánimo.
Para una vez en el museo es una visita que reinventamos.
Descontento generalizado. No, en principio huelga, tal, no existe.
Vivimos con miedo, puede pasar en cualquier sitio.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope y en nuestro muro de Facebook.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría. Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Y ahora, aprovecha los últimos días de la Operación Verano para darte un baño de descuentos de hasta el 40%. Solo hasta el 29 de junio, disfrútalo en una amplia selección de artículos de moda mujer, hombre, joven, infantil, deportes, complementos, lencería, corsetería y hogar. Apúntate a los últimos días de la Operación Verano del Corte Inglés y disfruta de hasta un 40% de descuento.
¿No estaremos idealizando, pensando que nuestra vida sería mucho más maravillosa si tuviéramos una fortuna de 100 millones de euros? No. El próximo 30 de junio vuelve el Big Friday de Euromillones con un bote mínimo de 100 millones. No hay nada más grande. Euromillones.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de autos Mafre, la experiencia es otra. Ágil y de calidad, y al mejor precio. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia, solo con Mafre.
Mafre, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Vamos a acercarnos a conocer la última hora sobre el incendio en las inmediaciones del Parque Nacional de Doñana. Más de 700 personas han tenido que pasar la noche fuera de sus hogares. Manoli Chico, buenos días.
Buenos días. Las malas condiciones meteorológicas han impedido, después de más de 24 horas, el control del incendio declarado en el paraje en Las Peñuelas de Moguer. Más de 300 agentes, 38 vehículos y 10 medios aéreos han trabajado durante todo el domingo para controlar el avance de las llamas, que no ha afectado al Parque Nacional de Doñana. Durante toda la noche han estado operando los medios de la UME en misiones asignadas por el director de la extinción de la Junta. A las 9 se abría un carril de la A483 que facilitó la salida de personas de Matalascaña, y 950 han sido albergadas tras su evacuación al Polideportivo de Moguer, Ayuntamiento de Almonte y El Rocío. El incendio de Moguer es el más grande ocurrido en la zona. Por prevención, se ha activado el protocolo de evacuación del centro de cría en cautividad del lince en el espacio de Doñana.
En Italia, el gobierno ha salido al rescate de dos de sus bancos con 17.000 millones de euros. Hay debate en Europa porque Italia compromete dinero público después de que en España el Banco Popular fuera rescatado sin coste alguno para el contribuyente. Corresponsal Eva Fernández.
El pánico a un posible contagio era evidente e Italia ha decidido pagar. Las sucursales de Banca di Vicenza y Veneto Banca podrán abrir tras la aprobación del decreto por vía de urgencia. Intesa San Paolo, primer grupo bancario italiano, se hará con las dos entidades liquidadas administrativamente. De momento, los únicos perjudicados por la intervención serán los contribuyentes italianos, una circunstancia que ha levantado ya las críticas de oposición y asociaciones de consumidores. La liquidación incluye un plan de reestructuración de la plantilla que comportaría unos 4.000 despidos y prejubilaciones. Además, la operación obligará a cerrar unas 600 sucursales. Una jugada, en definitiva, que puede tener consecuencias políticas para el gobierno y para las futuras aspiraciones de Matteo Renzi.
Uno de los sectores que más puestos de trabajo crea en España es el de la hostelería. Las perspectivas que maneja para la temporada de verano son excelentes. Joaquín Bizmanos.
Buenos días. La hostelería da empleo a 1.600.000 personas en España. El sector puso un tercio de los nuevos ocupados en mayo. El aumento del consumo, el tirón del turismo anticipan un buen verano.
Una muy buena temporada. Las perspectivas para este verano son muy positivas.
Es Emilio Gallego, director general de la Federación Española de Hostelería y Restauración. Nos cuenta que gran parte del empleo es estable, aunque el sector no logra quitarse el estigma de fomentar contratos y salarios precarios. Se responde así a las críticas de que España se está convirtiendo en un país de camareros.
Tampoco tenemos que estar disgustados por ser una primera potencia mundial como destino turístico. Todo esto supone una pujante economía en muchos sectores.
Sí, reconoce que el gran reto es mejorar la formación.
El Congreso de los Diputados sigue trabajando para elaborar una futura ley sobre el alcohol orientada a frenar el consumo de los adolescentes. Y es que los jóvenes comienzan a beber antes que a fumar y no lo consideran peligroso, informa Susana Moneo.
No son buenos datos. La mitad de los jóvenes españoles no ven peligrosidad en el alcohol, el tabaco o el cannabis. Y en los últimos años no ha variado su consumo, ni la edad de inicio. Comienzan antes de los 14 años, especialmente con el alcohol. Han aumentado además los atracones y la atención en urgencias. Francisco Babín es el delegado del Plan Nacional sobre Drogas.
Podríamos decir que la sustancia de inicio en este momento en los adolescentes es el alcohol y no el tabaco, como venía siendo habitual en años anteriores.
A pesar de ello, se sigue permitiendo el botellón en muchos lugares. En algunos llegó a haber lo que se llamaba botellódromos. Para elaborar una nueva ley hay que esperar al análisis de los datos de la ponencia parlamentaria Menores sin Alcohol. Falling in love with you. If I can't help falling in love.
Es noticia el rey del rock, el cantante Elvis Presley. Tal día como hoy, en 1977, ofreció su último concierto antes de morir en Indianápolis. No puedo dejar de enamorarme. Esta canción fue la canción que cerró ese concierto, uno de los clásicos más populares y más recordados. Vamos a recordar las líneas de comunicación con este programa. Estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope. Nuestro Facebook es facebook.com/Herrera en Cope. Todo lo que nos quieran contar en nuestro WhatsApp al 699-1314 y a nuestro contestador, el 91-522-3379. Y tome nota también del correo electrónico herreraencope@cope.es. Take my whole life.
Estar informado.
106.3 FM y 90.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Hoy han cambiado las caras, o por lo menos lo que se dice por la mañana. Bueno, algunas no, algunas miran de lunes por la mañana con cara de cabreados, como ¿qué es esto que hay que trabajar? Pues hay que trabajar, hay que levantarse y hacer cosas, que son las 6:30 de la mañana. Lo digo porque la noche ha sido muy agradable allí, donde ha habido tormentas, donde ha llovido y donde ha refrescado un poquito, ha bajado las temperaturas. Tampoco ha sido mucho, no es que esto de repente llegue el otoño o el invierno, pero por lo menos ha bajado un poquito ese calor sofocante que hemos tenido durante el fin de semana. Y así parece que va a continuar durante toda la semana, con temperaturas que van a ser un poquito más bajas y con lluvias que irán apareciendo y desapareciendo, con cielos despejados y con un ambiente muy agradable. Vamos a ver qué ocurre a lo largo del día de hoy. La noche ha sido de lucha contra el fuego en el entorno de Doñana, donde después de día y medio allí continúan más de 200 efectivos de bomberos del ejército siguen trabajando para tratar de contener el fuego, que sigue activo. Ha obligado a desalojar a 2.000 personas y el dato que no se descarta en estos momentos, aunque la investigación tiene que continuar, no se descarta que haya sido provocado, porque el incendio ha estado activo hasta en varios frentes, en dos, en tres frentes, y bueno, sigue devastando ese pinar fabuloso que hay en la zona de la Peñuela de Moguer, en Huelva, que es donde se desencadenó, y a partir de ahí en todo el entorno del Parque de Doñana. A primera hora de la mañana, con las primeras luces, se incorporarán los medios aéreos y el principal problema sigue siendo el viento, que es muy cambiante. Hay unos 750 evacuados que han pasado la madrugada en el pabellón municipal de Moguer, en el ayuntamiento de Almonte, de Matalascañas. El resto se han podido ir a viviendas o a casas de familiares o de amigos. Y las llamas donde sí han entrado es en el espacio natural de Doñana, pero no en el Parque Nacional. Hablamos del espacio de mayor biodiversidad de Europa, que alberga a más de 440 especies. Habrá que ver, por tanto, cómo evoluciona la mañana. Se lo iremos contando aquí en Herrera en COPE, porque nos acercaremos a la zona del fuego para conocer cómo es la evolución y qué es lo que se ha podido avanzar a lo largo de esta madrugada. El otro protagonista en la actualidad política va a ser Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular, que hoy acude al Congreso de los Diputados, va a la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP. Acude, eso sí, sin intención de hablar. Dice que no lo va a hacer
para no entorpecer su estrategia de defensa en los casos que tiene abiertos. Lo que parece claro es que Bárcenas no va a dar gasolina a la oposición para que saquen tajada de esta comparecencia, una comisión que comienza hoy pero que no se sabe cuándo va a terminar, porque la siguiente tanda de comparecencias se ha fijado para el 13 de julio. Algunos dicen con cierta sorna que esta comisión de investigación, que no va a servir para mucho, podía prolongarse, algunos tendrían interés en ello, hasta las elecciones que pueden ser en el 19, en el 20. En el 20, precisamente, sería la fecha oficial o la fecha que le correspondería. Hoy se cumple un año de las elecciones generales que llevó al Partido Popular de nuevo al poder, pero en minoría. Un año de negociaciones, un año de mirar el dato, de mirar apoyo a apoyo, como el que se tuvo que hacer para lograr sacar adelante los presupuestos para este año y comenzar a negociar los del año que viene. Unos presupuestos, por cierto, que serán aprobados hoy definitivamente en el Senado y que, como no van a ser modificados, no hace falta que vuelvan al Congreso. Prácticamente mañana, después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, entrarán en vigor. Y a lo largo de la madrugada hemos estado pendientes también de Colombia, porque en un embalse del país, pues una embarcación de recreo, una embarcación que se dedica a hacer paseos a lo largo del domingo, paseos turísticos, ha naufragado. Iban 170 personas a bordo. De momento los datos que se tienen son 6 fallecidos y más de 30 desaparecidos. Un barco turístico que, si ustedes tienen opción de ver las imágenes, es tremendo cómo de repente las imágenes que van grabando los propios veraneantes, porque muchos son turistas, por lo tanto habrá que esperar a conocer la identidad de los fallecidos y de los afectados, estaban ocupando las 4 plantas del barco turístico, hacían esa travesía por el embalse y de momento se ve cómo empieza a moverse, cómo se mueve derecha a izquierda, empiezan a caer desde el piso cuarto, desde el piso tercero, desde el piso segundo. Había familias enteras que estaban pasando la mañana del domingo haciendo este paseo turístico. Otros estaban celebrando una boda. Total, que a esta hora siguen las labores de búsqueda y el dato son 6 muertos y 30 desaparecidos. Nos lo contaban así hace un instante.
La gente, por el desespero, empezó a montarse encima de las otras personas para lograr salir. Vimos cómo sacaron a varias personas inconscientes.
Cuando llegaron vimos que no estaban con chalecos, nada. Sin chalecos estaba la gente.
Es el testimonio que está llegando en estos momentos desde Colombia. Lo que sí que ha dicho el presidente colombiano es que lo ocurrido no se debe a que hubiera más número de los pasajeros que estaban permitidos en el barco. En cualquier caso, habrá que ver en este barco turístico que ha naufragado en un embalse y que, como les digo, tragedia en Colombia. 6 muertos y al menos se habla de 30 desaparecidos. Son algunos de los principales asuntos de esta mañana de lunes 26 de junio, pero hay más. Vamos a repasarlos ya en titulares con Dani Trigo.
La Guardia Civil detuvo este domingo al conductor que atropelló mortalmente a un ciclista en la localidad toledana de Palomeque. La víctima formaba parte de la lista de Podemos en este pueblo. Iñaki Errazquín es su compañero de partido.
Es que ha sido la mala suerte de que un chaval conducía, después de la noche de fiesta de San Juan, pues conducía y al adelantar a un tractor se lo ha llevado por delante.
En las próximas horas van a pasar a disposición judicial los 2 detenidos por la muerte de 2 mujeres en Sevilla y Tarragona. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha vuelto a pedir tolerancia cero contra la violencia machista.
Volver a ratificar que queremos luchar contra la violencia de género, tolerancia cero.
Ciudadanos va a presentar mañana un proyecto de ley sobre la maternidad subrogada. La catedrática en bioquímica, Mónica López Barahona, ha dicho en COPE que la maternidad no puede ir nunca aparejada a un contrato.
El cuerpo de la mujer no puede ser nunca objeto de un contrato mercantil. El hecho de someter a una mujer a firmar un contrato con una serie de restricciones y de cláusulas, pues no es una práctica que sea de ninguna manera aceptable.
Y en Italia es noticia el rescate de 2 bancos por parte del gobierno. Se han movilizado 17.000 millones de dinero público para liquidar Veneto Banca y Popolare de Vicenza. El segundo banco del país, Intesa, se hará cargo de sus activos, aunque a diferencia de la compra del Popular por parte del Santander, aquí sí se ha utilizado dinero del contribuyente.
Y en deportes, momento dulce el que está viviendo el baloncesto femenino. ¡Qué recital dieron ayer las chicas ante Francia, logrando el oro en el Eurobasket! En un instante se lo contamos con Juan Antonio Alcalá. Son las 6:38, las 5:38 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
496.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Cariño, estoy preocupado. Juan está todo el día con el móvil.
¿Como todos los chicos ahora?
Sí, pero me ha dicho el vecino que le vio comprando en una estación de servicio Repsol marcándose un wallet.
No pasa nada, si yo ayer también me marqué uno.
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app, eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
Para poder disfrutar de tu coche, lo más importante es tenerlo siempre a punto. Ahora si traes tu coche a la red de talleres CGA, te revisamos gratis 20 puntos de seguridad. Talleres CGA, 900 profesionales a tu servicio y con garantía en la reparación a nivel nacional. CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service, tu red de talleres CGA. Encuentra el más cercano en tallerescga.com.
En Securitas Direct queremos que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas, sin tener que preocuparte por si van a entrar a robar en tu casa. Por eso ponemos a tu disposición nuestra alarma, la alarma que más hogares protege en España. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Por qué en Internet decimos hacer clic si suena más a chic, no? ¿Clic? Definitivamente es chic. Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Bueno, Alcalá, estábamos hablando de las chicas del baloncesto. Qué bien, ¿eh? Qué alegría.
Bueno, pues...
se lo merecen.
La verdad es que es, da gusto, ¿no? A pesar de que sea lunes, o precisamente por eso, el contar la cantidad de noticias, de buenas noticias, que tengo que contarte esta mañana en este bloque de deportes. Quédate y quédense los oyentes con estos nombres. Laia Palau, Alba Torrens, Laura Nichols, Sancho Little, Ana Cruz, Leticia Romero, las integrantes de un equipo, creo que no exagero si digo un equipo de leyenda, la selección española de baloncesto femenino, campeona de Europa por tercera vez en su historia. Yo creo que hay algo más importante, Paloma, que ganar una medalla, que bueno, pues está al alcance seguramente de un grupo que lo haga bien. Más importante que ganar una medalla es ganarse el corazón de un país. Sí. Y yo creo que esta generación de jugadoras, esta selección española de baloncesto femenino, lo ha conseguido. Campeones de Europa para España en el año 1993, en el año 2013 y ayer por la noche, medalla, ayer por la tarde, medalla de oro en Praga. Te diría incluso que, no me gusta mucho utilizar ese verbo, pero arrollando en la final a Francia, que eran las campeonas de Europa hasta ayer, seguramente las favoritas para ganar la final de nuevo, y quitándole un puntito de emoción a la final. El marcador lo dice todo. No es habitual en una final de baloncesto femenino. España 71, Francia 55. Ya digo que incluso quitándole la emoción del marcador o de qué pasaría en esta final del Campeonato de Europa. Hay que destacar la labor de todo el equipo, de todas las jugadoras, pero dos de ellas, Sancho Little, con 19 puntos y Alba Torrens, la balear Alba Torrens con 18, fueron la clave de España. Alba, nombrada incluso mejor jugadora de todo el torneo, MVP, mejor jugadora de este Campeonato de Europa, y que pasaba esta madrugada, como hemos oído antes, a las 6, por el partidazo de la cadena COPE.
Creo que sí, ¿no? Creo que este partido era muy difícil. No es nada fácil hacer lo que hemos hecho hoy contra una grandísima selección. Hemos trabajado juntas en todo momento y al final el resultado ha sido este, ¿no?
A veces se dice que con el tiempo nos daremos cuenta de lo que han hecho esta generación de jugadoras. Bueno, pues no esperemos a que pase el tiempo y subrayemos que esta es la quinta medalla de esta generación de integrantes de la selección española femenina.
Oye, por ser justos también, Alcalá, qué buen trabajo está haciendo el entrenador.
No, el seleccionador. El seleccionador es el hombre que está a la cabeza de este trabajo. Ajá. Modelo, evidentemente. Pero es que en los últimos 5 años, fíjate, el palmarés, año 2013, oro en el Campeonato de Europa, año 2014, plata en el Mundial, año 2015, bronce en el siguiente Campeonato de Europa, año 2016, el anterior, plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y este año 2017, oro en el Campeonato de Europa de ayer. Así que enhorabuena a todas las jugadoras, enhorabuena por supuesto a César Mondelo, el seleccionador, un equipo para sentirnos muy muy orgullosos de ellas, y próxima cita el año 2018 con el Mundial que tendremos el honor de organizar aquí en España. Así que
eso va a ser tremendo.
El broche de oro podría ser a esta generación verse proclamarse campeonas. Es mucho pedir, ya lo sé, pero
¿por
proclamarse
qué?
¿Por qué no campeonas del mundo en un mundial celebrado aquí en nuestro país. Bueno, además, todo son buenas noticias. Hoy la verdad es que daba gusto levantarse y venir corriendo a la radio para contar. No, pero es que es así. Enhorabuena al Barcelona B y al Albacete, que han conseguido el ascenso a la segunda división del fútbol español. Enhorabuena a Feliciano López, que a sus 35 años, sí, veterano y todo lo que tú quieras, pero consigue seguramente el mayor éxito de su carrera deportiva. Ha ganado Feliciano López el torneo de Queens sobre la hierba en Inglaterra, que es antesala del mítico torneo de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, donde vamos con todas, por supuesto, con Feliciano, entre otros, y con Rafa Nadal. Y enhorabuena, y esto lo digo con toda la ilusión del mundo, a Fernando Alonso, del que habitualmente solamente cuento desgracias en este espacio de deportes, y al que hoy traigo el documento sonoro porque le escuchamos sonreír.
Era seguramente una carrera que en condiciones normales creo que tendríamos que haberla incluso ganado, ¿no? Coger dos puntos en Baku hubiese sido totalmente imposible de pensar, ¿no? Antes de venir aquí en este circuito.
Bueno, pues fue el Gran Premio de Europa en Azerbaiyán, Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El ganador fue el australiano Daniel Ricciardo de la escudería Red Bull. Carlos Sainz Jr. acabó en octava posición y este chico, Fernando Alonso, acabó por fin una carrera que ya es noticia, no le dejó tirado el motor y además fue noveno y, como hemos escuchado, consiguió, Paloma, los dos primeros puntos de la temporada. Bueno, ya es muy tarde porque, claro, la temporada va a acabar en noviembre y para soñar con nada más, pero, claro, mira, es que era desgracia tan desgracia.
Hasta la mala racha tiene su límite.
Efectivamente, hasta la mala racha de Fernando Alonso parece que tiene un límite y ojalá esto sea un punto de inflexión y empecemos a contar otro tipo de noticias con el fenomenal piloto asturiano en lo que resta de temporada de Fórmula 1.
Luego te escuchamos.
Dime que da gusto.
¿Qué? Da gusto, llevamos...
una detrás de
otra. Si no fuera por el incendio de Doñana, que es lo que nos tiene preocupados, desde que hemos comenzado diciendo son las 6, las 5 en Canarias, solo les estamos contando, bueno, han bajado las temperaturas, ha dormido mejor, el deporte va fenomenal. Bueno, y ahí me quedo.
Sigue la racha.
Y ahí me quedo. Hasta luego. 6.45, 5.45 en Canarias. Tenemos toda la prensa de este lunes. José Antonio, aquí está. Buenos días.
Buenos días, Paloma. Pues hay que empezar por ese fuego de Doñana, que amenaza el corazón de Doñana. Es el titular de ABC. El incendio ha obligado a desalojar a 2.000 personas y pone en peligro la mayor reserva ecológica de Europa. El infierno a las puertas de Doñana, ese titular de El Mundo. El fuego en la zona de Mazagón amenaza con provocar un desastre en el espacio protegido. Además, hoy se va a hablar de Luis Bárcenas, está citado esta mañana por el Congreso. La Razón destaca en su portada que la oposición va a estirar la Comisión Bárcenas hasta las elecciones. Rajoy no teme que surjan nuevas acusaciones, pero sí el desgaste. ABC dice que Bárcenas niega un pacto con la cúpula del Partido Popular y que no contestará hoy a las preguntas de la oposición en el Congreso. Los independentistas catalanes que fracasan en su movilización exterior, titular hoy principal en El País. Puigdemont fracasa en ese intento. Solo 5.000 catalanes se han inscrito en el censo para votar en el referéndum separatista. El Mundo dice además que alcaldes del PSC desafían a Iceta apoyando el referéndum y ABC cuenta esta mañana que el gobierno prevé impedir ese referéndum sin tener que aplicar el artículo 155. Se escribe también hoy del polémico rescate de los bancos italianos. Italia sale al rescate de los bancos, desembolsará hasta 17.000 millones de euros. Cuenta ABC que el primer pago del Estado será de 5.000 millones en una operación que recortará hasta 4.000 empleos. El País dice que ha levantado las críticas de la oposición y las asociaciones de consumidores en Italia y que el gobierno italiano ha creado un banco malo con sus activos tóxicos. Y muy destacadas esta mañana esas chicas del baloncesto, campeonas otra vez, oro puro, titula El País para contar que España arrolló a Francia en la final con otro ejercicio de pasión y conquistando el tercer europeo de su historia. Reinas en la portada de Marca, un oro para una selección incomparable, dice El Mundo.
Todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope. Y a estas horas tenemos que hablar de Vitaldent, Tony Martínez.
Pues sí, yo creo que es el momento justo para decidirnos. Y si te quieres decidir, piensa en la última tecnología que está en Vitaldent. Con ella se logran los diagnósticos más precisos y se ofrece la máxima garantía en sus tratamientos. Y si a esto le sumas los mejores profesionales, pues oye, tienes Vitaldent. Así que pide tu cita en el 900-373-333 o en vitalden.com, porque tu salud empieza en Vitalden justo ahí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con el VHS fallé, pero cuando decidí pagar menos en el seguro de coche y me hice todista, triunfé.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En la galaxia no puedes ser de los dos lados de la fuerza, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X.
la de la Iglesia y la de fines sociales. Y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. O marca las dos. Programa por tantos.
La cigarra miraba desconcertada a la hormiga, que ese verano hacía su marinismo, iba a la ópera y a festivales de música. Con lo que no contaba la cigarra es que la hormiga se hubiese hecho con el nuevo Seat León.
Este verano haz lo que te apetezca, porque ahora puedes llevarte el nuevo Seat León por solo 13.990 euros. Es el momento de aprovechar este momento. Infórmate en seat.es.
¿Qué sabes de ciencia? ¿Sabes que te rodea y ayuda a mejorar tu calidad de vida? Repsol te descubre el mundo de la ciencia en la tarde. Asómate al futuro con Jorge Alcalde. Innovación, tecnología, energía y mucho más. El mundo de la ciencia en la tarde. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Por qué será que en vacaciones tu cuñado no te cae tan mal? ¿Será porque estás más relajado? ¿Porque él tiene mejor humor? ¿O será porque tiene un barco de 20 metros en el que te tiras tres semanitas? Es más esto último, ¿no? 1 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones con 20 millones a un décimo. Y este año, a tu cuñado, que lo aguante tu hermana. Lotería Nacional.
Más cosas que están pasando en el mundo. Los musulmanes han comenzado las fiestas de celebración del fin del mes sagrado del Ramadán y hoy esta fiesta tendrá lugar en Marruecos. Corresponsal Beatriz Mesa, buenos días.
Buenos días. Sí, hoy es el día de la Eid, la fiesta religiosa que pone el broche a todo un mes sagrado de Ramadán en el que los musulmanes han ayunado desde el amanecer hasta la puesta de sol. Solo que este mes ha sido algo distinto en Marruecos a años anteriores, porque lo que tendría que haber sido un tiempo de serenidad, de reflexión y espiritualidad, se ha convertido en un mes de protestas sociales diarias en el Rif, al norte de Marruecos, y de arrestos masivos contra activistas acusados de atentar contra el orden público. Para hoy está prevista además una marcha multitudinaria en Alhucemas para exigir la liberación de los arrestados rifeños por su participación en las protestas y, una vez más, se va a reivindicar más justicia social.
El Teatro Real cierra la temporada con 16 funciones de Madame Butterfly de Puccini. Se estrena mañana martes y el viernes llegará gratis a plazas y a centros culturales de toda España, informa Ramón García Pellegrín.
Su estreno en la Scala de Milán en 1905 fue un auténtico desastre, abucheos incluidos, pero luego se convirtió en la ópera favorita del propio Puccini. El Real recupera la producción de Mario Gas de hace 15 años. La acción se sitúa en un rodaje en el Hollywood clásico de los años 30. 16 funciones con casi todo vendido en el Real y con una difusión récord fuera del teatro. Más de 200 pantallas de toda España. Mario Gas.
Intentando huir, por supuesto, de las pequeñas emociones y no caer en los sentimentalismos, en los aparatos kitsch, sino en encontrar la raíz y esencia de ese conflicto que, vuelvo a repetir, la música te marca el itinerario. Esa música no miente.
Mario Gas critica el imperialismo norteamericano de la ópera y denuncia el turismo sexual.
La Fundación MAFRE abre hoy sus puertas a dos exposiciones fotográficas en la Sala Recoletos de Madrid. Nos lo cuenta Nacho de Gamón.
La primera está centrada en una selección de retratos de gigantes de la cámara como Walker Evans, Robert Frank o Paul Strand. Las imágenes de esta exposición proceden de la Fundación MAFRE. La segunda muestra que se puede visitar presenta el trabajo fotográfico de Renger Patsch, maestro de la objetividad alemana. Sergio Ma es el comisario de la muestra.
Ha construido una obra que es un conglomerado de temas y de géneros fotográficos, ¿no? Ha fotografiado naturaleza, ha fotografiado industria, objetos, arquitectura, paisaje, ¿no?
Las exposiciones pueden verse hasta el 3 y el 9 de septiembre, respectivamente.
El cineasta alemán Wim Wenders se ha estrenado la ópera como director escénico con la obra Los pescadores de perlas de Bizet, corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
A sus 71 años, Wim Wenders llega a la ópera de mano de Daniel Barenboim, que le ha dado total libertad en el proyecto. Eligió incluso la obra de Bizet, que en su juventud, durante su estancia en Estados Unidos, había escuchado una y otra vez en una máquina que funcionaba con monedas en el restaurante de San Francisco en el que trabajaba para costearse la estancia. Ya en 2013 había sido tentado con la dirección artística del Anillo de el Nibelungo para el Festival de Bayreuth, pero el proyecto no salió adelante. En esta ocasión ha cosechado críticas muy positivas. Todo apunta a que habrá más incursiones en la ópera de este cineasta, que se ha empleado a fondo con la iluminación, con el objetivo de lograr diferentes ambientes, así como con elementos propios del cine. La proyección en una pantalla transparente, por ejemplo, de recuerdos de los protagonistas, playas con palmeras o noches de luna llena, en blanco y negro y siempre desde la perspectiva del operador de cine.
toca aquel cielo que me regalaste. Reloj de arena que me da la vida. Te dije siempre que tú confiases y abrí la puerta que nunca se olvida.
Antonio Carmona llega al Teatro Nuevo Alcalá de Madrid tras un parón de 6 años. Llega con nuevo disco bajo el brazo, Obras son amores. El artista granadino ha contado con la colaboración de músicos de la talla de Alejandro Sanz, que el sábado actuó en el Vicente Calderón de Madrid.
Tengo el corazón lleno de bordes y de esquinas y lleno de amor. Amame, quiéreme, dale luz a mi vida. Y las penitas llévate y a querer, los demás se te olvida. Amame, quiéreme, dale luz a mi vida. Y las penitas llévate y a querer, los demás se te olvida. Amame. Que además de no tenerte a mi lado, y lo que siento es que ya nunca te olvidé. Para mí no hay cura si no hace daño, es solo verte, a mí me falta el aire. ¿Cómo olvidarte? No sé cuánto me va a costar olvidarte. Y sentí, porque tengo el corazón lleno de bordes y de esquinas y lleno de amor.
Así hemos comenzado esta mañana de lunes 26 de junio, con buen ánimo y con muchas cosas por hacer, sobre todo acompañarles durante toda la jornada. Los trabajadores que están ya en el Tajo, a los que se levantan, estudiar ya no, porque ya han terminado, y a los caminantes que van avanzando en su ruta. En 4 minutos, toda la actualidad del día en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
106.3 FM y 90.